XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Nuestro Sol, como cualquier otra estrella de la galaxia, se formó de una gran nube de gas y polvo hace unos 5.000 millones de años. Podemos observar a nuestro alrededor cientos de nebulosas parecidas a la que le dio origen al Sol. Estas nubes, compuestas principalmente de los gases hidrógeno y helio, viajan alrededor de la galaxia y son afectadas por choques con otras nebulosas y explosiones de supernovas. Estos impactos hacen que regiones de la nebulosa se compriman. Esta compresión puede ser tan intensa que la materia se acumula en un volumen tan pequeño que las fuerzas de atracción gravitacional superan la presión del gas y la nebulosa se comprime bajo su propio peso. Este fenómeno continúa hasta que la presión y temperaturas en el centro de esta protoestrella son lo suficientemente altas y reacciones nucleares comienzan. La energía ahora producida por la estrella dispersa la nube de gas que aún la rodea y eventualmente estabiliza la estrella. Algunas veces, como en nuestro Sol, un disco de materia densa permanece y eventualmente se condensa en planetas para formar un sistema solar.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 803 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 16 de abril del año 2019. En esta ocasión les vamos a presentar un programa grabado. Debido a las vacaciones de Semana Santa, no podemos tener programas en vivo en los estudios de Radio UDEM, pero de todas maneras, Edgar Armada y un servidor, con mucho gusto les presentamos este programa grabado acerca de la ley de Titius-Bode, o más bien la regla de Titius-Bode. Esta regla lo que dice en particular es, más o menos predice la posición de los planetas, la distancia de los planetas del Sol, del sistema solar. Pero es una progresión matemática sin explicación física, simplemente es una correlación. Bueno, aquí veremos un poco acerca de la historia de cómo Titius y Bode popularizaron esta regla y cómo se ajusta en el sistema solar, posibles causas por la cual exista. También hablaremos un poco acerca de cómo se aplica, por ejemplo, para lunas o para sistemas extrasolares. En general hablaremos acerca de la ley de Titius-Bode. Como decía, este programa no es en vivo, así es de que la única manera de comunicarse es por nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. También lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, ahí nos pueden buscar. Y también lo pueden hacer a través de nuestra página de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas a los programas que guardamos en formato de podcast y también ligas a Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que los ayudarán a orientarse en el cielo nocturno cada estación del año. Bien, como decía, el programa de esta semana es acerca de la ley o la regla de Titius-Bode, pero como siempre vamos a empezar con nuestras secciones informativas. Tenemos en esta ocasión, aparte de las noticias astronómicas, la sección de ¿Por qué soy astrónomo?, en la cual vamos a presentar a la astrónoma Antígona Segura Peralta, y ella nos explicará cómo es que llegó a ser astrobióloga en este caso.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Yeah. Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La NASA publicó en la revista Science resultados de su estudio de gemelos, en el cual Scott Kelly fue enviado al espacio por un año en tanto su gemelo idéntico Mark se quedó en la Tierra. Ambos fueron estudiados cuidadosamente a lo largo de un año. Se anticiparon varios de los resultados, cambios en la fisiología humana ya experimentados en otros vuelos espaciales, pero también se detectaron cambios no esperados en el microbioma y la actividad del sistema inmune, el cual no obstante respondió normalmente a una vacuna antigripal. La comparación hecha por el estudio también permitió documentar a detalle todos los cambios fisiológicos detectados. El jueves pasado, la nave robótica israelita Bereshit se estrelló en su descenso a la Luna. Fue la primera misión israelita de su tipo, y además organizada con fondos privados. Los controladores de la misión detectaron problemas con el motor principal de descenso a 10 kilómetros de altura. Lograron reiniciarlo, pero no a tiempo para evitar el choque. La nave envió datos hasta el momento mismo de su destrucción. Ya se ha anunciado extraoficialmente que el grupo planea repetir el intento en el futuro con otra nave que complete la misión. Emily Mason y Spyro Antiochos, del Centro Espacial Goddard de la NASA, han observado el fenómeno de la lluvia coronal, plasma sobrecalentado que asciende desde la superficie solar y que se cree es una parte importante del poco entendido mecanismo que calienta la corona de nuestro Sol. Publican en The Astrophysical Journal Letters. El grupo de más de 200 investigadores de la colaboración del Telescopio del Horizonte de Eventos, trabajando con radiotelescopios enlazados por interferometría en Hawái, Arizona, Chile, Antártida, México, España y Francia, dio a conocer una imagen reconstruida del agujero negro de la galaxia elíptica gigante M87, a 55 millones de años luz de nosotros en la constelación de Virgo. Esta es la primera imagen directa de un agujero negro, la que resultó ser exactamente como se había predicho. El agujero negro en sí es tan grande que la luz tomaría 1.5 días para cruzarlo, que fue precisamente la razón por la que se le seleccionó para este estudio. Más de 100 autores publican 6 artículos separados en Astrophysical Journal de abril. El grupo también obtuvo datos, aún no publicados, del agujero negro del centro de nuestra galaxia y planea trabajos futuros con otros agujeros negros.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, ¿por qué soy un astrónomo? En esta ocasión, la doctora Antígona Segura Peralta nos relata muy amenamente cómo es que empezó en la astronomía y, en particular, ¿cómo es que llegó a estudiar la astrobiología?
Pues cuando yo tenía como 2 años, mi papá, que viajaba mucho, dice que me bajó del carro así para enseñarme el cielo en medio de una carretera en Guerrero, donde por supuesto pues no había ninguna ciudad cerca ni nada. Y entonces me cuenta mi papá que cuando me indicó que mirara hacia el cielo, pues yo volteé y me eché a llorar. Y fue porque me impresionó muchísimo. Entonces parece ser que, bueno, esa memoria de la cual no tengo memoria, porque es una memoria prestada, parece ser que, o sea, el cielo me impresionó a tal grado que siempre estuve, pues quería entender, ¿no? Qué eran las estrellas, las galaxias. Por ejemplo, para la secundaria hice un proyecto sobre agujeros negros y la maestra no me creyó que yo lo había hecho porque, pues, los agujeros negros no era algo que fuera muy conocido en ese entonces, estamos hablando de hace 30, 35 años más o menos. Entonces, pues eran algo relativamente reciente como para, en términos de divulgación, ¿no? O sea, digamos, los científicos ya lo conocían, pero la gente que hace divulgación, pues se hablaba poco. Y cuando yo me enteré por ahí de los agujeros negros, me encantaron, entonces hice mi trabajo de investigación sobre ellos y la maestra no me creyó que yo lo sabía. Porque además antes no había internet así para buscar en Wikipedia, ¿no? O sea, sí había que buscar libros y era más complicado. Y mamá pues me ayudó muchísimo porque ella me compraba libros para infantiles de ciencia, que tampoco eran fáciles de conseguir hace 35 años, eran muy caros. Y pues no, casi todos venían de España, eran traducciones españolas, y no había, digamos, una producción mexicana de libros de ciencia como hay ahora, ¿no? Entonces ahora hay un montón de libros de ciencia para todas las edades, pero entonces no lo sabía. Y después pues me encontré con Carl Sagan, con Cosmos, y pues ya fue así como la definición de lo que quería hacer, de que yo quería hacer astrobiología, porque pues, o sea, esta ciencia que trata de entender el origen, la evolución y pues la distribución de la vida en el universo, porque también me gustaba mucho la biología. Entonces, me gustaba como este fenómeno, el fenómeno de la vida, ¿no? De por qué las cosas estaban vivas y también, o sea, el fenómeno del espacio, ¿no? O sea, de como nuestro lugar en el espacio. Eso era algo que a mí me parecía fascinante. Entonces, bueno, aparte, o sea, aparte ayudó, pues que mi mamá me alimentó con todos estos libros. Y la otra parte que ayudó mucho fue que, pues, la casa donde yo vivía de niña, pues, tenía libros por todos lados. Desde la cocina, donde mi mamá tenía sus libros de cocina, pues hasta nuestra recámara, ¿no? Mi hermano y yo pues teníamos nuestra recámara llena de libros. Entonces, entre esos libros estaban los cuentos de ciencia ficción de mi papá. Entonces yo crecí leyendo cuentos de ciencia ficción y eso pues alimentó mucho así mi idea, ¿no? Como de los viajes espaciales, ¿no? Y de cómo era el espacio y el futuro. O sea, yo me acuerdo que el futuro era el año 2000, ¿no? Estoy hablando pues de los finales de los 80, bueno, o sea, yo nací en el 71, para los 80, pues todavía el futuro era como el 2000, ¿no? Entonces iba a haber colonias en la luna y debajo del océano, y entonces, recuerdo, ¿no? Como un montón de cosas que desde la ciencia se decían que iban a pasar en este futuro que imaginábamos que iba a ser el siglo XXI. Entonces, pues todas esas cosas fueron las que alimentaron mi pasión por la ciencia en general. Y en particular por la astronomía. Y ya me decidí a estudiar astronomía finalmente, después de que estudié física, en realidad todavía no sabía qué quería, estaba yo todavía entre biología y astronomía, entonces estudié física como para poderme ir todavía a cualquiera de las dos, y conocí a Miguel Ángel Herrera Andrade, que fue un gran astrónomo y que además daba unas charlas fantásticas de divulgación, y dije, no, pues creo que me voy a quedar en astronomía, y pues ya decidí y me metí a la maestría en astronomía, ¿no? Pero yo estuve indecisa sobre la astronomía hasta la carrera, hasta que estudié la carrera de física. Bueno, cuando yo conocí la astrobiología, que en ese entonces Carl Sagan la llamaba exobiología, pues yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, yo quiero hacer exobiología, pero no sabía cómo entrarle, porque pues nadie sabía en ese entonces, no era una ciencia que estuviera, o sea, que estuviera sistematizada, ¿no? Era algo que estaban creando algunos científicos y creando pues más que nada de la necesidad de entender la vida como un fenómeno que sucedía en el universo y que tenía que ver con cosas, por ejemplo, con la traída de material orgánico del espacio, ¿no? O, por ejemplo, en ese entonces se hizo el proyecto Vikingo, ¿no? Fue la primera vez que fuimos a Marte específicamente diseñando un experimento para detectar vida en Marte. Que esto pues no lo hemos vuelto a hacer, ¿no? Pero este primer experimento, o sea, eran cosas como que pues se dieron cuenta de la necesidad de entender este fenómeno a nivel planetario, el fenómeno de la vida a nivel planetario, y empezaron a crear esta ciencia a partir de colaboraciones multidisciplinarias, pero no había realmente una sistematización, o sea, nadie te iba a decir dónde estudiar una licenciatura, una maestría, un posgrado. Entonces, de alguna manera, pues yo me olvidé como, o sea, dejé mi sueño y dije, bueno, pues mientras voy a estudiar astronomía y eso, pero yo quiero estudiar plantas habitables, eventualmente, ¿no? O sea, para mí siempre estuvo muy claro que yo me iba a dedicar a hacer ciencia y que para hacer ciencia, pues yo tenía que hacer una licenciatura, una maestría, un doctorado y luego buscar trabajo como investigadora. O sea, eso para mí me quedó muy claro. La cuestión que no era tan clara era decir a qué me voy a dedicar. Entonces, cuando llegué a astronomía, todavía tenía, yo hablaba de planetas y de habitabilidad planetaria. De hecho, en la entrevista, cuando me entrevistaron para el ingreso, un astrónomo muy, muy famoso que publica muchos libros, me decía, muchos artículos, me dijo, pues tienes 2 años para cambiar de opinión, ¿no? Porque lo que yo decía, pues incluso a ellos que eran ya profesionales de la astronomía, pues se les hacía como completamente fuera de la realidad. Y bueno, terminé la maestría y me encontré con que pues había ya un mexicano trabajando en astrobiología, que era el doctor Rafael Navarro González, y que además estaba a 2 institutos del Instituto de Astronomía donde yo hice la licenciatura. Así que le escribí un correo y le dije, pues yo quiero trabajar en astrobiología, pero pues, no tengo ningún proyecto, así que si usted tiene un proyecto para una astrónoma. Y me dijo, sí, en ese momento él no estaba aquí en México, él estaba trabajando como en una especie de pequeño sabático, se ganó una beca especial para trabajar con el premio Nobel Mario Molina. Entonces, no podía yo venir a verlo porque pues no estaba aquí. Pero le mandé un correo y me dijo que sí, que tenía un proyecto sobre moléculas prebióticas generadas por relámpagos volcánicos en Marte, ¿no? Entonces, eso es que los volcanes en Marte hacían erupción, generaban relámpagos en estas plumas de la erupción. Que eso se ha visto, por ejemplo, en el Popocatépetl, generan como relámpagos, y esos relámpagos promueven una química muy particular en la atmósfera que puede generar compuestos importantes para el origen de la vida. Y era un proyecto además experimental, pero pues yo soy teórica, me gusta hacer programas, códigos numéricos, pero pues dije, bueno, pues si eso es lo que hay, pues a eso me voy, porque eso es lo más cerca que tengo para astrobiología. Y ahí empecé. Claro que a la gente de astronomía de esa época pues no le gustó nadita que yo me quisiera ir con un químico a trabajar en volcanes sobre Marte, volcanes en Marte. Y me dijeron que pues que recapacitara en mi actitud y que por favor cambiara mi proyecto. Y yo les dije, sí, claro, ahorita vengo, voy a cambiarlo. Y me fui a geofísica. Entonces pues ahí hice mi posgrado en ciencias de la Tierra, que fue circunstancial pues porque básicamente me dijeron que en astronomía mi proyecto no cabía. Pero, digo, yo al principio estaba muy rencorosa y decía, qué barbaridad, me expulsaron casi casi del paraíso, porque bueno, el Instituto de Astronomía era una especie de paraíso para quienes estudiamos ahí, pero fue muy bueno porque ya cuando llegué al posgrado de Ciencias de la Tierra, pues tuve que aprender un montón de cosas nuevas, ¿no? O sea, me mandaron a llevar clases de geoquímicas, física del interior de la Tierra y vulcanología. Entonces, por primera vez en mi vida me fui al campo a recoger muestras de piedras, porque además a mí siempre me gustaron los volcanes y las rocas y todo, ¿no? Entonces no era tan malo, excepto por la parte de caminar bajo el sol y hacer y pues hacía yo mis columnas estratigráficas, ¿no? Para ver la historia del volcán, de las erupciones del volcán y casi me ahogo ahí a 4.000 metros en el pico de Orizaba porque estaba así yo, no, pues no tenía nada de condición, ¿no? Y pues la mayoría de las personas que iban conmigo, quienes estudiaban esa carrera, pues ya venían de ingeniería y estas cosas de los viajes de campo, pues eran de todos los días para, pues para esas personas y yo, así diciendo, ¡ay! Yo pues acostumbrada a estar sentadita frente a la computadora. Pero bueno, sobreviví y aprendí muchísimas cosas, lo cual, finalmente agradezco mucho. Y pues me formé así como, digamos, ese fue mis pininos como astrobióloga con mi tesis.
La próxima semana continuaremos con nuestra entrevista de la doctora Antígona Segura Peralta.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Thank you.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los astrónomos califican a la Tierra como un planeta terrestre. Esta es una definición circular y poco útil, ya que la palabra terrestre quiere decir que se parece a la Tierra. Pero el significado científico de terrestre es un planeta hecho principalmente de metales y rocas que orbita alrededor del Sol. En nuestro sistema solar tenemos cuatro planetas terrestres, que son también los planetas más cercanos al Sol. Estos son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. En astronomía es muy común el estudiar las características de los planetas y compararlos entre sí para poder comprender mejor las circunstancias de su estructura y su evolución. A esto lo llamamos planetología comparativa. Por ejemplo, las superficies de Mercurio y Venus y Marte son rígidas y no han cambiado mucho en miles de millones de años, mientras que en la Tierra la delgada corteza está dividida en placas tectónicas que flotan sobre el manto. Esto causa que en la Tierra tengamos más terremotos y volcanes activos que en los otros planetas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el programa de esta semana, la ley, bueno, la regla Titius Bode, esta regla famosa que nos dice la distancia de los planetas al sistema solar en una sola relación matemática, digámoslo así. Vamos a hablar acerca de eso, un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, buenas tardes, y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Uh-huh. Un saludo también allá en Radio DEM a nuestros amigos Sergio y Vicente, que están asegurándose de que el programa, alguno de los dos esperamos, está asegurándose de que el programa grabado esté saliendo al aire en esta semana de vacaciones en el estudio de la Universidad de Monterrey.
Sí, no nos dejaron tener programas en vivo durante Semana Santa, ni modo.
Así es, pero pues gracias a Sergio y Vicente por haberlo programado anticipadamente para que pueda escucharse, y también pues tendremos el podcast a eso de la medianoche.
Sí, es lo que iba a decir.
Un poco más temprano, ¿no?
Pues yo creo que dos días antes, pero no le digas a nadie, no se va a anunciar hasta cuando se termine el programa en vivo, entre comillas.
Me parece bien. Entonces, como quiera, tendremos un aviso en Twitter cuando ya esté listo el programa.
Muy bien. Pues bueno, este es un tema que no hemos tocado, creo que nunca, la ley de Titius Bode. Yo me acuerdo haber aprendido esta ley cuando era bueno al principio, viendo pues, la secuencia de los planetas en el sistema solar, y me pareció fascinante como muchas personas ven pues magia en las matemáticas. El hubiera una relación que predijera, entre comillas, las acciones de los planetas, las distancias al Sol, pues a mí se me hizo muy emocionante. Entonces, desde hace mucho yo le tengo un lugarcito especial a la ley de Titius Bode en mi corazoncito.
Bueno, como suele suceder, yo voy a llevarle la contraria a Pedro, y aquí no es por accidente, no es por llevarle la contraria, pero a mí se me hizo, la verdad, pseudociencia desde que lo vi.
Sí, pero es una de esas cosas que quieres que funcione. O sea, que en el fondo dices, ay, ojalá que haya algo detrás de ello, pero bueno. Entonces, ya nos meteremos en problemas con esto en un ratito, pero primero vamos a ver dónde salió esta ley de Titius Bode. Bueno, ¿quién fue Titius y quién fue Bode? ¿O fue la misma persona? No, eran dos personas, las dos eran alemanas, las dos se llamaban Johann. La primera es Johann Daniel Titius, que vivió entre 1729 y 1796, y la segunda es Johann L. Bode. ¿Se pronuncia Bode o cómo se pronunciará? Yo soy Bode. Muy malo. ¿Bode?
Bode.
Ok, entonces sí se pronuncia la E.
Sí.
Ok, Bode. También alemán. Y bueno, esta historia es de allá también de 1700, finales de 1700, principios de 1800. Aunque entre más le buscaba aquí, pues más encontraba que estas personas popularizaron una idea que ya se conocía desde antes. Desde que Kepler pudo predecir de cierta manera las ansias de los planetas con sus leyes de Kepler, de usted que habla la alegría, pues empezar todas estas maniobras matemáticas para tratar ver si había una razón específica para esto. Entonces, Johann Niel Titius, estamos con él. Titius, ¿verdad?
Sí.
En alemán. Okay, sí, porque también. Bueno, en 1700, él popularizó esta secuencia en 1766. ¿Qué secuencia es? ¿Cómo la conoces? Porque hay como tres versiones diferentes.
La verdad, yo no la conozco. Sé que es una progresión numérica que tiene, que es fácilmente enunciable. Cuando estaba preparando el programa, pues vi una fórmula y estuve jugando un rato con la fórmula. Y eso, así es como la conozco realmente, ¿no?
Okay.
No recuerdo la progresión. En un libro que utilicé para el cuando se hizo el primer programa del curso de astronomía en la Universidad de Monterrey, aparece la secuencia de 0, 3, 6, 12, en la cual cada un número entero se va duplicando con relación, es el doble del número anterior.
Sí, la que tú buscas es A siendo la distancia del planeta, es igual a 4 más X, donde X es, como tú dices, 0, 3, 6, 12, 24, 48, que sigue 96, etcétera.
Exactamente.
Sí, entonces esa es la forma más sencilla. Entonces si lo tenemos así, y después es dividir entre 10.
Sí.
Okay. Entonces A es igual a 4 más 0, entonces la primera sería 4, lo divides entre 10 y sale .4, que es más o menos la distancia de Mercurio al Sol en unidades astronómicas, siendo una unidad astronómica la distancia promedio entre el Sol y la Tierra. Mercurio está al 40%, digamos, de la distancia del Sol a la Tierra. Si después le empezamos con el 3, y lo que no me gusta de esta serie es de que se salta de 0 a 3 y después dobla el número, entonces no explica por qué es de 0 a 3 y no de 0 a 2. Pero bueno, el segundo número es 3, sería
porque 4. Porque si no, no ajusta,
bueno.
O sea, si no funciona, la explicación es fácil.
4 más 3 sería 7 entre 10.7, que es la distancia de Venus al Sol, 70% de la distancia del Sol, de la Tierra al Sol. Después con 6, 4 más 6 es 10, entre 10 es 1, es la Tierra, una unidad astronómica. Con el 12 serían 4 más 12, serían 16, entre 10 es 1.6, que es la distancia de Marte al Sol. Ahí vamos muy bien con la secuencia, ¿verdad?
Sí, ahí va perfecta.
Después con la siguiente es 24. 24 más 4 es 28, entre 10 es 2.8, que ahí no hay ningún planeta. Entonces, parte del misterio de esta secuencia es que decía que ahí debería haber un planeta. Después de eso nos saltamos a la siguiente, que es 48 más 4 es 52. Entre 10 es 5.2, que es la distancia de Júpiter al Sol. Después la siguiente es 96 más 4, es igual a 100. Entre 10 es a 10, que es más o menos la distancia de Saturno a el Sol, 10 unidades astronómicas. Entonces, la secuencia empezó con esos números, diciendo que debería haber un objeto entre Marte y Júpiter a 2.8 unidades astronómicas. Entonces, era una secuencia así nada más, diciendo, pues bueno, así está la cosa. Johann Ellert Boyle, unos cuantos años después...
Perdón, Johann, ¿sí? Ellert Bode.
Bode, ay sí.
Boyle, eso
es, estoy muy americanizado con esto, una disculpa. Bode, unos años después...
No, Pedro, la perdón, popularizó. Es que dijiste Boyle o Bode.
Ay, dije, no, ya ni me acuerdo qué dije.
Bueno, es Bode.
Quise decir Bode.
Johann Ellert Bode.
Él es Bode, ok. Bueno, él la popularizó otra vez unos años después y por mucho tiempo se conoció como la ley de Bode. Después los historiadores retrospectivamente le dieron crédito a Titus porque Bode lo sacó de un libro de Titus. O sea, Bode creo que estaba traduciendo un libro. Titius estaba traduciendo un libro de Charles Bonnet en 1764. Y en una sección él agregó dos párrafos a la traducción, donde en esos párrafos básicamente destaca esa ley. O sea, él ya la conocía desde antes. Muchas personas pensaban que Titius tomó su idea de David, ¿quién era? ¿Dónde está? Ah, sí, el Titus tenía un mentor, creo que era, ¿dónde estaba? Ahí se me, ¿no tienes tú por ahí las notas? Porque se me entró, aquí está.
No, ya me perdí mis notas tratando de seguir las tuyas.
Ah, perdón, Christian Wolff fue maestro de Titius y en 1723 él había mencionado eso en alguna publicación. Entonces Titius la tomó y la puso en una traducción que él hizo de un trabajo de Charles Bonnet. Y después Bode tomó lo que había escrito Titius y también lo popularizó en una de sus publicaciones de astronomía. Aquí Titius era científico, era astrónomo, pero también era físico y biólogo y le gustaban otras cosas.
En esa época era común que todos los científicos le hicieran un poco a todo.
Bode era más astrónomo. Él fue el director del Observatorio de Berlín por muchos años. Hizo un anuario por más de 50 años. Es más, Bode fue el que convenció al mundo de que se llamara el planeta Urano, que fue descubierto en 1781. ¿Te acuerdas que William Herschel lo quería llamar la estrella de Jorge III?
Ah, sí.
Sí, pero
también pues, lo hemos mencionado eso en otros programas.
Entonces, interesantemente, Bode en 1781 notó que la posición de Urano coincidía con la predicción de ¿cómo se llama?
De la ley, de la regla esta.
De la regla esta. Entonces, en 1781, cuando descubrieron Urano, pues se dieron cuenta que seguía la ley, porque el siguiente número era 192 más 4, 196, entre 10 es 19.6, que es la distancia de Urano a el Sol. Entonces, pues ellos ya tenían la secuencia y dijeron, bueno, excepto por el 2.8 hasta Urano, que básicamente ellos decían que esta ley había predicho la posición de Urano. Y Bode mismo animó a muchos a buscar un planeta a 2.8 unidades astronómicas de distancia. Eventualmente se encontró al primer asteroide Ceres en esa distancia. Y como que eso fue lo que popularizó mucho la ley de Bode.
Y esto es interesante porque la ciencia funciona así. Se crea una, se propone una hipótesis para tratar de explicar las observaciones. En este caso lo que ellos hicieron, Titius y Bode, es crear un modelo. Con una predicción matemática a base de una fórmula bastante simple, donde les decía la distancia a la que debían de estar los planetas. Y les fallaba en que donde después se encontró el asteroide Ceres no había un planeta, pero hicieron la propuesta de que debía de haberlo y eventualmente se encontró allí el cinturón de asteroides. Entonces se hace una propuesta y se hacen predicciones que van a confirmarla.
Okay. El problema fue en 1846 cuando se descubrió el planeta Neptuno. Neptuno está 30.1 unidades astronómicas y la ley de Bode predice 38.8. Entonces, ahí es donde falló. Sí, pero bueno, extrañamente Neptuno no, pero después Plutón sí. Plutón más o menos sí queda con la ley de Titus Bode, pero pues ya no puedes escoger. Unos planetas sí y otros no. Los que te conviene sí, sí llegan y los que convienen no. Y después Ceres, pues se encontraron más asteroides, está ahí el cinturón de asteroides, que muchos dicen, bueno, ese era un planeta, entonces, que se destruyó, pero pues sigue siendo válida la progresión de Titius Bode. Pero bueno, ese es un poquito de la historia. Hay otros recuentos, por ejemplo, el jesuita Tomás Cerdá en España, también en 1700, a principios de 1700, tiene también una relación parecida, llamada la... es una progresión también matemática. O sea, Titus y Bode no eran los únicos que andaban con este tipo de predicciones, eran muchas personas. A la hora de la hora, la historia le da el crédito a estos dos como las personas que lo popularizaron, no necesariamente los inventores. Creo que esa es la lección que podemos sacar de esta primera parte del programa, a no ser que se me haya pasado algo. Ok, vamos a una pequeña pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El término planeta joviano tiene sus raíces en el nombre en latín para el planeta Júpiter y se utiliza en la astronomía para denominar a los planetas gigantes de nuestro sistema solar: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los planetas jovianos forman un grupo de planetas muy distintos a los planetas terrestres. Mientras que los planetas terrestres son generalmente pequeños, con diámetros menores a los 13.000 kilómetros y se encuentran cercanos unos de otros y todos próximos al Sol, los planetas jovianos tienen tamaños mayores a los 48.000 kilómetros y se encuentran muy espaciados y mucho más alejados del Sol que los terrestres. Pero la diferencia principal entre los planetas terrestres y los jovianos es que, mientras que los terrestres están formados principalmente por rocas y metales, los jovianos están compuestos de gases, en particular de hidrógeno molecular y de helio. Estos son los mismos gases que constituyen a nuestro Sol. Es curioso, mientras que en planetas como la Tierra tenemos una superficie sólida en donde pararnos, en Júpiter o Saturno, por ejemplo, nos hundiríamos en una atmósfera sin fin de gas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la ley de Titus Bode, perdón, ya me corrigió Edgar 2-3 veces en el programa de hoy, la ley de Titus Bode, una ley que nos predice la posición de los planetas, o digamos más bien una regla que nos predice la posición de los planetas según una secuencia geométrica. Pues en la primera parte del programa hablamos un poco de la historia de quién fue Johann Titius y Johann Bode y cómo popularizaron esta regla. También tratamos de explicar la regla, espero que haya quedado claro. Y también pues dijimos que no fueron los únicos, sino que fue más bien una idea que ya estaba flotando por ahí, pero ellos fueron los que la popularizaron.
Pedro, pues sí, y mencionábamos también a Tomás Cerdá, que tenía un curso en Barcelona en 1760 de astronomía, que llegó a una conclusión muy parecida por una ruta algo distinta. Y también lo más importante quizá de la parte anterior es que Ceres fue descubierto después de que se dijo Ceres y el cinturón de asteroides, después de que la regla de Titius-Bode nos dijo dónde.
Sí.
Ahí se cumple, pero después de Urano ya no, aunque para Plutón otra vez se vuelve a cumplir. Entonces ya, pero ya ahí no es una progresión tan exacta.
Sí, empieza a haber dudas. Básicamente el descubrimiento de Urano, y que sí checaba con la ley de Titius-Bode, o sea, la ley de Titius-Bode, si la extendíamos, predecía la distancia de Urano, animó a la gente a buscar otros planetas que estuvieran a 2.8 unidades astronómicas entre Marte y Júpiter, y se encontraron los asteroides. Entonces ahí fue, digamos, el máximo de la popularidad de la ley, que otra vez es una regla más que una ley. En otras palabras, es una secuencia matemática, pero no hay una razón física detrás de ella. Entonces hasta cierto punto es numerología.
Sí, estoy viendo una tabla en el artículo de Wikipedia donde habla de qué tanto se cumple para los objetos transneptunianos más allá de Neptuno, que se han descubierto desde, pues, en épocas recientes. Y vemos que a veces se cumple, a veces no. En general tiene errores de más de 10%, mucho mayores de lo que tiene para los planetas antes de hasta Urano.
Neptuno ya no queda dentro de esta regla. Plutón queda, pero pues ya no es planeta. Y si tú quieres poner a todos los objetos del cinturón de Kuiper como si fuera un planeta, pues ya es como medio hacer trampa. Ya es tratar de forzar la ley a que quede, más que quede naturalmente como debería ser.
Ahora, hay dos... el problema hasta poco tiempo hace era que no teníamos otro sistema solar para comparar si esto era realmente una ley o simplemente era una casualidad que los planetas estaban a esas distancias, ¿no? Si había realmente alguna característica de la formación de los planetas que hiciera que las órbitas quedaran a esas distancias, o si simplemente era casualidad, ¿no? Pero ahora, pues, primero se hicieron intentos con los satélites de Júpiter. Y con los satélites de Júpiter hay cierta concordancia, aunque también Júpiter tiene tantos satélites que eso llega a ser un problema.
Pero sus satélites principales están en lo que se llama una resonancia. En otras palabras, ya se acomodaron en unas órbitas que dependen mutuamente unos de otros. Eso ya es medio artificial en el sentido de que, no es una progresión natural, es una progresión forzada, ¿no?
Por otro, yo diría que sí es natural, pero depende de un fenómeno totalmente distinto. Y hay una, ya que mencionas resonancia, pues tomemos en cuenta que en el caso del cinturón de asteroides, la razón por la que no se pudo formar allí un planeta es precisamente por la influencia de Júpiter.
Ok.
Entonces, también tenemos allí, ¿qué pasaría si Júpiter hubiera sido más pequeño?
Tal vez habría planeta, eso es lo que sugieres.
Pues dejo la pregunta, no sugiero una cosa o en un sentido o en otro, ¿no?
Pero por ejemplo, para Saturno no necesariamente se aplica. Para unas lunas sí funciona, pero para otras no. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿La usas nada más cuando conviene o le haces más modificaciones a la ley? Porque como yo decía, siempre vas a encontrar una progresión, y una progresión geométrica es bien fácil de encontrar. Es nada más una constante y una potencia que le tienes que ajustar a los datos, y se lo vas a encontrar de donde tú quieras. Casi todo tiene esa relación de potencias. Se usa mucho en la astronomía.
Es de esas cosas que sí, deja tú en la astronomía. Es una de las funciones matemáticas más útiles para describir toda clase de fenómenos. Entonces, pero tenemos aquí algo que funciona a veces y a veces no. Y también ha habido intentos de utilizarlo en planetas extrasolares, donde otra vez nos dan resultados similares. Parece que ajusta, pero también predice la existencia de planetas que no se han encontrado.
Que ese es un problema técnico, ¿no? No necesariamente quiere decir que estén ahí.
No, y tampoco que no estén allí. No sabemos si no lo hemos encontrado porque no los hemos visto, o no sabemos si no los hemos encontrado porque no existen.
Sí, y también ha sucedido que donde se ajusta una ley similar a la de Titus-Bode, por ejemplo, para el sistema de 55 Cancri, que tiene varios planetas, se ha encontrado una, como digo, es distancia es igual a una constante y después una exponencial, que funciona y que predice de dónde debería haber, pero después también ha sucedido que la órbita de uno de los planetas se recalcula o se reestima y es diferente, entonces todo se viene abajo. ¿Sí me explico? O sea, está todavía mucho en flujo todo eso.
Sí, o le cambias una constante de proporcionalidad y vuelve a ajustar otra vez, ¿no? O cosas de ese tipo.
Sí, entonces, aquí, bueno, para principiar es, siempre puedes encontrar una relación geométrica. Yo creo que es algo así de la física porque, ay, ¿cómo lo puedo explicar? En todos casos estamos viendo la formación de un planeta o de varios planetas de un disco de acreción, y son las mismas leyes de la física. Entonces, habría de esperar cierta progresión en el sentido de que necesitas tener los planetas que estén separados de una forma ordenada para que no se estorben entre ellos. Entonces,
es lo que pasó en el caso del cinturón de asteroides.
Y dependiendo de la masa, se pueden ajustar demasiado, como por ejemplo las lunas de Júpiter, que son más o menos iguales, pero un periodo de Io es la mitad del de Europa, que es la mitad del de Ganímedes, exactamente, o sea, porque ya se forzaron a estar a esas distancias. ¿Sí me explico?
Sí, lo que yo siento, a ver si esto coincide con lo que tú estás pensando, es que la regla de Titus-Bode es una expresión imperfecta e incompleta de los fenómenos físicos que ocurren en un disco como el de nuestro sistema solar a distancias relativamente cortas de la estrella, pero que pierde validez a distancias mayores, probablemente porque hay una fórmula o una serie de fórmulas más complejas que podrían describir la formación no solo de nuestro sistema solar, sino de cualquier sistema solar en base a algunas características como por ejemplo la masa del disco, el viento solar, etcétera, todo lo que influye sobre la formación de los planetas en el disco en particular.
En otras palabras, es muy simplista, no toma en cuenta las masas o la distribución de las masas de los planetas, nada más es una numerología, de distancias, ¿verdad? Pero pues no dice nada de las masas, no dice nada de los tamaños.
Digamos que es como si tuviera una reacción química que implica cuestiones de cinética, choque entre moléculas, velocidad de reacción, etcétera, y nada más tengo el patrón de la temperatura. Estoy describiendo nada más un pedacito del fenómeno, pero en realidad es mucho más complejo. Y a lo mejor para un pedacito, si estudio un pedacito, tiene cierta concordancia con la realidad, pero en realidad, si quiero explicar todo el fenómeno y poder generalizar la regla para convertirla ya en una ley y poder decir cómo se forman las órbitas de los planetas o a qué distancias, pues hay muchas más variables que no se están incorporando en la regla de Titus-Bode.
Por eso mismo muchas personas la consideran una regla y no una ley, porque la ley ya implica, como tú dices, un conocimiento pleno del fenómeno físico, no una mala relación o correlación matemática o geométrica que puede inspirar después a encontrar una razón física de lo que está pasando y una explicación completa, pero todavía no lo es. Y es muy dudoso si llegue a ser o no, porque en la naturaleza tenemos muchos casos de correlaciones que no funcionan, pero se nos olvidan. Las correlaciones que sí llegan a formar alguna teoría o que sí llegan a formar parte de alguna ley, esas son las que recordamos. Entonces es un caso de recordar los aciertos y olvidar las fallas. No es representativo de la del conocimiento, ¿verdad? O de la aplicación de esta ley o regla.
Y también la mente humana siempre está buscando patrones. Y a veces se encuentra aunque no existan. Eso es un es una característica de cómo pensamos, ¿no?
Sí, sí, sí. La misma, las mismas leyes de Kepler, o sea, es una ley de potencias. El periodo al cuadrado es igual a la distancia al cubo. O sea, ahora, ahí ya está esa relación de potencias también. Entonces, pero ahí sí hay una relación física después.
Ahora, desde la época de estos dos amigos, ha avanzado mucho la modelación de cómo se formó un sistema solar. Entonces, ahorita tenemos modelos que predicen la formación de un sistema solar muy parecido al nuestro. Sí. Ahí tienen sus defectos, pero si seguimos avanzando, después vamos a tener un modelo muy completo que va a explicar también la relación de Titius-Bode.
Sí, muchas personas se han ajustado mucho, o se han obsesionado por la ley de Titius-Bode al punto de querer seguir publicando cosas al respecto. Bueno, la revista Ícaro, que es la revista de astronomía planetaria más renombrada, ya no acepta artículos que tenga que ver con el refinamiento de la ley de Titius-Bode. Nada más los acepta si tiene alguna correlación con planetas extrasolares. Por ejemplo, entonces, y ya son cuestiones más generales, porque son muchos sistemas, y pues bueno, la regla se tiene que aplicar en todos o en ninguno, si es que es una regla de verdad, no nada más en los que te convenga.
¿Sí me explico? Y deja tú en los que te convenga, cuando te conviene, o cuando sea, ni siquiera conviene. En nuestro sistema solar se aplica del todo.
Sí.
Pero, Pedro, ya poniendo todo esto en contexto, actualmente pues no tiene una aplicación o una utilidad, ¿o sí?
Yo creo que físicamente no, pero no deja de engatusar, no deja de ser bonito. Como a mí me atrajo mucho inicialmente esta correlación y después ya me di cuenta que era simplemente una coincidencia, que no había un fundamento físico, para muchas personas con que haya la correlación matemática es suficiente prueba de que es realidad, cuando no necesariamente es eso. O sea, yo creo que tuve que tomar mi curso de estadística y de probabilidad para darme cuenta de eso, ¿verdad? Pero no, como regla de potencia se aplica mucho en la astronomía, pero es nada más una primera aproximación para tratar de encontrar algún fenómeno físico que pueda explicar la cosa. No siempre se encuentra, pero Ese es por donde yo veo que va la cosa en la astronomía y donde queda la ley de Titius-Bode.
Pues sí, como decimos en las noticias astronómicas, las investigaciones continúan, pero pues no es algo que le preocupe a mucha gente tampoco.
Sí, no le hagan mucho caso, es una curiosidad astronómica, yo diría, es más su valor histórico que nada. Bueno.
Así es, Pedro.
Terminamos.
Pues la semana... terminamos, me parece. La semana entrante hablaremos de los finalistas del reto del premio Lunar X de Google.
Perfecto.
El martes 23.
Y estaremos en vivo desde los estudios de Radio UDEM. Muchas gracias a todos por escucharnos. Otra semana más, 803, programa de Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia. Transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.